El día tiene otras noticias económicas, por ejemplo, la guerra que tienen de nuevo PSOE y Sumar por las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez para intervenir el mercado del alquiler. Ya sabes, esa promesa de dar bonificaciones fiscales del 100% a los dueños de viviendas en alquiler si no suben los precios a sus inquilinos. Un anuncio del presidente que no cuenta con el apoyo de los socios de coalición, ni Podemos ni Sumar. Pablo Buitenduy, ministro de Consumo, ha puesto voz a esa negativa.
No va a contar con nuestro apoyo. Nosotros no creemos que la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales, es decir, de premios, de regalos fiscales a los propietarios que ya cuentan con unos ingresos medios en este país que son casi el doble que los de las familias inquilinas. Y creemos que lo que hay que hacer es decretar con toda urgencia y toda inminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año.
Como digo, tampoco a Podemos le gusta esta medida, o a Esquerra, que no va a apoyar la medida, de la que seguimos sin saber más, porque desde el Ministerio de Vivienda no aclaran cómo se va a hacer. No sabemos a quién afectará, en qué casos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los técnicos de Hacienda piden más concreción sobre la medida y aseguran que de aplicarse sería necesario rediseñar el actual modelo de descuentos fiscales que llegan hasta el 90% en el caso de propietarios que bajen la renta en zonas tensionadas frente al 100% de bonificación que propone el nuevo modelo para quienes mantengan la renta. Esto sería un agravio comparativo, según José María Mollinedo de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, que además añade.
En ocasiones muchas veces se sobrevalora los efectos de los beneficios fiscales y este no sería un caso excepcional, y creemos que la línea principal que se debe mantener por las comunidades autónomas con apoyo del Estado sería la construcción de vivienda pública a precio asequible.
Desde el sector inmobiliario creen que esta medida por sí sola no evitará que muchos propietarios sigan optando por adaptar sus rentas al valor de mercado, e insisten en que la clave está en dar más seguridad jurídica frente a los impagos.
El turismo pierde tirón en la economía española por primera vez desde la pandemia. Nuestro sector estrella ya no crece más que el conjunto de la economía. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Sí, el PIB el año pasado creció casi un 3% y el turismo lo hizo al 2,5%. El informe presentado hoy por la patronal Exceltur también refleja que el turismo extranjero sigue al alza, pero el nacional se ha estancado un poquito. En general, la foto del 25 es que la actividad ha perdido vigor, también se ha desacelerado. ¿Y de cara al presente año qué? Bueno, pues estima la patronal que el crecimiento del sector será casi calcado al del año pasado, con un avance del 2,4%. ¿Qué diferencia? Que esta vez sí va a estar por encima de la economía española, que va a crecer apenas un 2,2%, según el Banco de España. El turismo va a volver a ser esencial. Al general, casi 230.000 millones de euros. De hecho, va a elevar su contribución al PIB hasta el 13,1%. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur es Óscar Perelli.
Bien, es un dato positivo, pero dentro de un escenario de normalización frente a los crecimientos que veíamos en los años 2024 y 2023, muy parecido a repetir el año 2025, porque esto es lo que nos reflejan los empresarios.
Datos de Exceltur que hemos conocido hoy justo cuando AENA actualizaba los suyos. Se confirma el récord de viajeros que llegaron a los aeropuertos españoles el año pasado. Fueron más de 320 millones de usuarios.
Más cosas, Iván. La agencia crediticia Standard & Poor's asegura que el nuevo modelo de financiación autonómica que el gobierno ha pactado con Esquerra va a empeorar el déficit de España.
Sí, es muy clara en su análisis la agencia, que analiza sobre todo la deuda, la situación de los países. Dice Standard & Poor's que la propuesta del gobierno implica una reducción de los recursos disponibles a nivel estatal y sobre todo un mayor déficit del Estado a favor de las comunidades. Serían ellas las beneficiadas, aunque algunas de ellas solamente. Dudan desde la agencia que se llegue a aprobar este proyecto y que por eso ni lo van a tener en cuenta en sus calificaciones de solvencia. Pero eso sí, confían en que la expansión de la economía española se mantenga por encima de la media de la eurozona, aunque ya detectan signos de ralentización.
Y atención a lo siguiente, los gobernadores de varios bancos centrales, entre ellos el europeo, han salido hoy en defensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Jerome Powell. Lo han hecho de una forma inusual, mediante un comunicado. para respaldarle ante, dicen, el acoso al que le está sometiendo el presidente Donald Trump.
Sí, Alberto, lo hemos venido contando. Powell se resistió durante meses a bajar los tipos de interés como le exigía Trump, y aseguran estos banqueros, entre ellos la propia Christine Lagarde, pero también el director general del Banco Internacional de Pagos, que es el español Pablo Hernández de Cos, aseguran que se solidarizan con el presidente de la Reserva Federal y piden que se preserve su independencia. Todo después de que la Fiscalía estadounidense se haya querellado contra Powell en una demanda que, todo parece indicar, al menos eso parece, está auspiciada por el presidente norteamericano, supuesta malversación en edificios de la Reserva Federal. Algo que, por cierto, ha sido perjudicial, hasta económicamente hablando, para el país, porque el dólar se ha vuelto a debilitar. Pues no contento con ello, Trump acaba de volver a arremeter contra Powell, del que dice que se irá pronto. Vamos a traducirlo por ese idiota. Se irá pronto
por ser generoso, con tu inglés. Sí. Precisamente esa presión de Trump para bajar los tipos de interés ha disparado a nuevos récords el oro y la plata. Las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal impulsarán la cotización de ambos metales como activos refugio durante 2026. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El oro brilla más que nunca. Una onza, que es poco más que una uva, ya cuesta más de 4.300 euros. Cuando los inversores no lo ven claro, van a los seguro, incluidos los bancos centrales, los gobiernos que han aumentado sus reservas. Y cada vez es más popular, explica el analista de mercados Joaquín Robles.
La inversión en oro se ha popularizado cada vez más ante la creciente preocupación de los inversores y ahorradores por la alta inflación y la continua devaluación de la moneda por las medidas de los bancos centrales.
Por el camino está empujando a otro metal. La plata se ha revalorizado más de un 140% en el último año. En este caso, no es solo un refugio.
Es un metal muy utilizado por sectores clave como la electrónica, la defensa, la energía, fabricación de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología, ¿no? Y también por esa dificultad que existe para aumentar su oferta a nivel global.
Pues el oro tiene margen para seguir fuerte y la plata, en cambio, puede ser más volátil.
No dejamos de hablar de Trump porque el presidente norteamericano ha anunciado aranceles del 25% a todos los países que comercien con Irán.
Sí, eso es algo, Alberto, que afectaría sobre todo a China, porque alrededor del 30% del comercio exterior iraní depende del gigante asiático. Cerca del 90% de sus exportaciones de petróleo terminan, ya sea directa o indirectamente, en refinerías del gigante asiático. El crudo iraní, al igual que el ruso y el venezolano, que lleva años llegando camuflado a los puertos chinos, transferencias entre barcos, cambios de bandera, registros opacos. Bueno, la relación entre China e Irán, que ya va mucho más allá del petróleo, aunque es verdad que las empresas asiáticas cada vez toman más cautela a la hora de hacer negocios con las iraníes. No se quieren exponer a las represalias financieras de Occidente, porque hay que recordar que el de Irán es un sistema financiero casi completamente aislado al estar expulsado de los mercados occidentales.
Hablamos ahora del BBVA, que prevé generar 49.000 millones de euros de capital hasta el año 2028. Además, el presidente del banco ha catalogado de magnífico este 2025 que acabamos de terminar, a pesar del fracaso de la OPA sobre el Sabadell.
Sí, se ha mostrado muy optimista hoy Carlos Torres en su balance del año pasado. Se ha superado esa operación en la que el banco invirtió casi todo su esfuerzo y ahora se pone el acento claro en el futuro. Son elevadas las perspectivas de generación de capital, en total esos 49.000 millones de euros, de los que van a dedicar 13.000 a financiar el crecimiento en sus principales mercados y el resto para financiar y también mimar, desde luego, al accionista. Carlos Torres, presidente de la entidad.
Los otros 36.000 millones los dedicaremos a remuneración a nuestro accionista. Tenemos el firme compromiso de devolver a nuestros accionistas de manera disciplinada todo el capital excedentario por encima del 12%.
Un Torres que ha recordado esas líneas maestras del plan estratégico que la entidad presentó por sorpresa el pasado verano en plena OPA y que desde entonces, pues a pesar que no se hicieron con el banco catalán, el BBVA ha encadenado varios meses al alza. Ha gustado, por tanto, esa estrategia y también la de cuidar a sus accionistas. Para ello, se anunció a finales de año pasado esa puesta en marcha del mayor programa de recompra de acciones de su historia, 4.000 millones de euros para olvidar el fracaso de la OPA sobre el Sabadell.
Los sindicatos agrarios estiman en más de 150 millones de euros las pérdidas por el foco de peste porcina. Eso a pesar de que la enfermedad no se ha propagado más en las últimas semanas.
Es verdad que la cifra que han presentado desde el sindicato Unión de Uniones es de 153 millones de euros y es que la facturación del sector, dicen, ha caído alrededor del 17% en las últimas semanas y por este motivo, a pesar de que, como decimos, la enfermedad no ha entrado en ninguna de las explotaciones situadas en la zona de riesgo en Cerdañola del Vallés, en Barcelona. Por ahora todavía son 60 los animales que han dado positivo, pero La clave de las pérdidas pues está en las restricciones de movimiento para más de 60.000 cerdos, algo que ha mermado y mucho las exportaciones a mercados como China, que es el principal comprador en este caso. Todo esto ha supuesto una bajada en el precio del producto, hasta el euro el kilo, es casi un 8% menos que en 2024, y eso unido a que los costes de producción pues siguen repuntando, esta vez casi un 2%, sobre todo porque las medidas de seguridad que se han tenido que adoptar, pues eso le ha generado una pérdida de 40% en el margen de beneficio a los ganaderos.
Muchas gracias, Iván.
A ti, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.